que usted y yo hablamos, como candidata me dijo que alguna vez alguien le dijo, no de la mejor manera, eres demasiado latina.
Sí.
Mi pregunta es, ¿ser mujer migrante, ser mujer latina, es la razón por la que se ha mantenido en la política representativa? A pesar de, gracias a, ¿cuál es su respuesta?
Absolutamente es verdad. En ese momento me dijeron, demasiado joven, demasiado latina y demasiado progresista en mi orientación política. Y es justamente por eso, porque cuando yo llego a hacer la política, para mí se trata de estar acompañado y acompañadas. Necesitamos una voz y representación, porque la realidad económica, la realidad social de la mujer en el mundo y también en Toronto, se trata de los problemas de la vivienda, la violencia en contra de la mujer, el acceso al trabajo, los derechos humanos de la mujer.
Muchísimas gracias por además habernos contestado esta pregunta, dándonos la oportunidad de irla descubriendo a través de su historia y de su voz. Pero para quienes todavía están preguntándose con quién estamos hablando con la concejala Alejandra Bravo, quien es concejal por el distrito de Davenport y es la única latina o latino dentro de los 25 representantes del Consejo Municipal en la ciudad de Toronto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en la que vamos a estar abordando un poco la participación de la mujer en la política, pero además de la mujer migrante, entendiendo que usted ha hecho una militancia importante para poder ser partícipe de la política local, inevitable preguntarle cuáles han sido las barreras que ha tenido que superar.
Sí, definitivamente hay barreras y son tantas. Para comenzar, cuando yo llegué aquí como refugiada exiliada de Chile, mi familia volvió a Chile durante una época, vivimos bajo dictadura y comenzamos de nuevo, yo tenía 11 años, o sea, mucha migración, mis padres no son personas famosas, no hay ningún, y entonces crecer en una comunidad exiliada, en una comunidad latina, tiene mucha riqueza, pero no provee las conexiones, las redes de poder que se pueden adquirir cuando uno crece acá, y también cuando uno crece con un privilegio de poder tener acceso a esa información. Mi generación, en mi familia, por los dos lados, es la primera en asistir a la universidad, por ejemplo. Yo soy de una familia de clase trabajadora y muy orgullosa de serlo. Eso también significa que tengo que adquirir conocimientos y un sentido de tengo el derecho de estar aquí, de opinar, de utilizar mi voz, que no ha sido fácil. También diría que para poder tener este tipo de militancia, yo aprendí en mi casa porque discutía con mis padres, discutía con una generación de hombres mayores que se sorprendían y a veces empujaban porque yo estaba desafiando las normas dentro de mi propia comunidad.
Entorno.
Ya, dentro de lo que es un machismo que está arraigado y yo aprendí entonces a defender mis posiciones y feliz de haberlo hecho en términos de dentro del seno de mi comunidad. Así es que dentro de lo que existen las barreras también hay oportunidades de sobreponer las barreras y abrir más espacio.
Alejandra, estamos también en otro escenario. Usted estuvo citada en una tesis que realizó una migrante también latinoamericana, Isabel Inclán, en la que analizó la política y la participación de las mujeres aquí en Canadá. Y decía ella, tristemente, Canadá está abajo del puesto 50, puesto 59, en la escala de participación de la mujer en la política. Ahora, cuando hablamos de la mujer, además la mujer migrante, pues me pregunto, ¿cuáles son ese desafío adicional que supera al de la barrera exclusiva de género?
Yo creo que es inevitable reconocer de que para ocupar el espacio dentro de la política hay que sobreponerse a ideas que tienen la sociedad masiva canadiense de lo que es una mujer inmigrante o migrante, y en particular hay aspectos que afectan a la mujer latina. Puedo contar un por ejemplo, que me ha sucedido más de una vez, especialmente cuando mujer más joven, que yo entraba en una reunión, fuera una reunión en una junta directiva o en una reunión política, y muchas veces pensaban que venía a servir el café. O sea, eso me ha sucedido a mí en carne propia. Entonces, para lo que estamos haciendo es redefiniendo lo que significa ser una líder. Una líder puede ser también una mujer latina, y de hecho lo somos dentro de muchos ámbitos. La mujer latina participa en términos de redes informales de apoyo mutuo, por ejemplo, dentro de las iglesias, dentro de los colegios, dentro de los lugares de trabajo. Hay líderes sindicales musicales, hay artistas, hay personas que están realmente haciendo contribuciones que son muy importantes para la sociedad canadiense. Lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo trabajando juntas es redefinir cómo se ve una líder, cómo actúa, qué experiencias de vida tiene. Yo creo también que dentro de cualquier sociedad están los temas de clase social, de que aquí, como en todos muchos lugares, las personas que llegan a los puestos más altos tienen acceso económico, tienen de familias muy acomodadas. Y yo creo que también el hecho de que muchas de nosotras somos mujeres trabajadoras, que estamos así impulsando una familia y conocemos de muy cercanamente lo que significan los desafíos económicos, que da una orientación diferente. Permite que uno con mucha autoridad hable de lo que se necesita en términos de una expansión de guarderías, de apoyos económicos, de oportunidad de vivir tener una vivienda digna y un buen trabajo. Entonces, yo creo que también en ese sentido, lo que es difícil también otorga una oportunidad, porque cuando una está aquí y argumenta de que tenemos que elegir invertir en las personas y ayudar que cada individuo dentro de la sociedad pueda surgir, también abre espacios para personas que no son latinas. Y por eso es que la solidaridad para mí es una forma de actuar que es mucho más poderosa que la exclusión social.
Alejandra, ¿se considera feminista?
Absolutamente. Para mí el feminismo es el anhelo y el trabajo social y político de alcanzar la igualdad de la mujer como en todos sentidos y el pleno goce de la mujer de los derechos humanos.
Este 8 de marzo tenemos un día más de esta conmemoración. Este mes completo queremos como abordar con más fuerza los temas, aunque deberían ser transversales durante todo el año, ¿no? Pero nos da una oportunidad para proyectar quizá metas o retos de cada año. Este año en particular, ¿hay algún reto, alguna meta que desde su perspectiva sea fundamental planteárnoslo como sociedad?
Absolutamente. Yo creo que todos los datos indican que durante la pandemia algunas personas sufrieron más que otras. En términos de la violencia contra la mujer, hubo un aumento significativo y esto es algo que afecta a nuestra comunidad, afecta tanto a la mujer también como a su familia, a sus hijos, y yo creo que es algo que se tiene que tratar como un tema de urgencia íntimamente ligado a la capacidad de la mujer de escapar situaciones de peligro, es la capacidad de encontrar una vivienda y tener una vía de escape en ese sentido. Y entonces yo creo que lo que estamos viendo en Toronto y en Canadá realmente es que la falta de vivienda realmente está afectando la economía familiar y está afectando el sentido de la seguridad personal de la mujer y de sus hijos. Así es que yo creo que juntos y juntas tenemos que impulsar algunos cambios muy importantes que se dan a nivel de gobierno, que políticas de gobierno que realmente protejan a las personas que están escapando de situaciones violentas y también que puedan encontrar un lugar para vivir. En términos de la orientación de cómo se alcanza eso, la sociedad hay conflicto social en este momento, hay miedo y lo que siempre se ha hecho es invertir más en términos de policía, de guardias de seguridad, y eso solamente trata temas después de que ya se han dado los daños. Y lo que yo quiero ver también es que una orientación muy feminista es de invertir en los cuidados sociales y en las oportunidades, las protecciones sociales que previenen el daño, que protegen antes de que se ocurran las situaciones de crisis. Y en ese sentido también creo que tenemos mucho que contribuir.
Alejandra, eso me lleva a otra pregunta que creo fundamental. ¿Es necesario, en su opinión, que exista una mujer o un grupo de mujeres dentro de esa influencia política que usted decía para que existan estos cambios? Es decir, ¿por qué lo digo? Porque hay gente que dice, pues no es necesario que exista un número o mayor participación femenina dentro de la política para que existan cambios a favor de ellas. ¿Qué piensa usted?
Yo creo que es sumamente importante reconocer que las mujeres políticas han avanzado temas muy importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud femenina, la salud reproductiva, el sistema de guarderías que tenemos, las leyes que protegen a la mujer en contra del asalto sexual, la red de cuidados para la mujer que enfrenta asalto sexual se creó por un grupo de mujeres feministas que quisieron ayudar a sus hermanas. Entonces, el trabajo de la mujer para cuidar a la mujer y a las familias es algo que es fundamental. Sí es posible que un grupo de hombres sean solidarios con la realidad de la mujer, pero hay que preguntarse si no hay mujeres dentro de una junta directiva o dentro de un consejo municipal, no es por falta de interés en dictar la política que va a regir nuestras vidas, es porque hay barreras y esas barreras hay que eliminarlas. Entonces, me gustaría que llegáramos en algún momento a una situación en que esta pregunta ni siquiera sea necesaria. Lo que la evidencia de vida y lo que los estudios nos dicen es que cuando hay una diversidad en una mesa donde se toman decisiones, siempre las decisiones van a ser mejores porque representan una diversidad de perspectivas y la información que viene en la toma de decisiones siempre es mejor cuando viene de fuentes diversas. Y eso es algo que es innegable en la naturaleza y también dentro de la política.
A veces como latinoamericanos podemos cometer el error o el estereotipo de decir aquí en Canadá no pasa, la violencia no. Y entonces quisiera preguntarle, usted ha hecho mucha trayectoria también en la injerencia del espacio de lo público, no solo de lo privado, y por eso quería pedir su opinión respecto a este tema. ¿A la violencia aquí en Canadá existe violencia de género?
Oh, absolutamente. La violencia de género es la única categoría de violencia que nunca disminuye, que es consistente, atraviesa todas las clases sociales, atraviesa todas las comunidades culturales, presente en cada provincia y en cada ciudad de este país. Podemos ver, por ejemplo, el historial de violencia en contra de la mujer indígena y las desapariciones de mujeres indígenas. Ese es un incidente que es parte de la realidad canadiense, es parte de la realidad colonial de Canadá, y eso continúa y perdura en todos los espacios. Y durante la pandemia, como dije anteriormente, la incidencia de violencia en contra de la mujer llegó a un punto absolutamente crítico. Y también por eso tenemos aquí un observatorio de femicidio en Canadá, que trata de recopilar las estadísticas y la información, porque continúa siendo muy peligroso para una mujer la relación íntima de pareja, y eso es algo que realmente es una amenaza que siempre está ahí presente y que significa que hay que hacer unos cambios fundamentales, no solamente para proteger a la mujer, pero también cambiar lo que significa la masculinidad y el sentido de qué es lo que conlleva a un hombre a atacar y hasta matar a su pareja. Es algo que tenemos que resolver como sociedad, y para mí es un asunto de primera urgencia.
Concejal, podríamos quedarnos hablando de esto muchísimo, pero la verdad es que se nos va el tiempo, así que quisiera pedirle un último mensaje para este mes en el que conmemoramos todas esas luchas, esas victorias que ha habido gracias a los movimientos de mujeres, pero también a esas que nos faltan alcanzar.
Absolutamente. Lo que me gustaría comunicar de todo corazón es que las situaciones de lucha, las situaciones en que una se siente sola, en que tiene que sobreponerse a momentos hasta de trauma y de situaciones críticas, son una fuente también, una fuente de aprendizaje para la sociedad, para una misma, y también el hecho de que a pesar de los retos económicos y sociales que enfrentamos como mujeres que estamos aquí y perduramos, eso también es una fuente de valentía, y esa valentía es la que impulsa la política. Así es que les pido a todas las mujeres que están enfrentando situaciones difíciles que sepan que el hecho de que están siempre aquí y que perduran, esas son las herramientas que yo traje a la política, y que su participación cívica política es esencial.
Muchísimas gracias por ese mensaje, concejala Alejandra Bravo, que es la única representante latina, más mujer, en el Consejo de la Ciudad de Toronto. Muchísimas gracias por esta plática sobre el ser mujer latina, ser mujer latina aquí en Canadá.
Muchas gracias.
Este trabajo fue parte del programa de la Iniciativa de Periodismo Local del Fondo Canadiense de Radios Comunitarias, del cual CHHA 1610 AM forma parte.